que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que salgo por acá.
Bueno, malo, queridas criaturas, aquí estamos otra vez de vuelta, increíblemente, después de solo un poco más de 2 meses de ausencia, de vacaciones largas y rollos de letargo estival, que obviamente aún nos ha pasado.
Sí, seguro que nos habéis echado mucho de menos, ¿eh?
Sí, cuidado, cuidado, que a lo mejor cuidado. Hay gente que estaba en un sinvivir, ¿eh?
Que se ha tirado 2 meses sin cagar.
Sí.
Esperando a que saliera el programa por las ondas.
Sí, y aparte también fue... En su día fue una despedida a la francesa, porque nos vino en letargo así, de forma inesperada, sin
pues
avisar.
Bueno. Estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, y tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la Porra y de la Placa muy majos os pondrán calentitos y a la sombra.
Sí, eso tampoco nunca...
Ellos no descansan.
No descansan.
No. Y sin más dilación, entraremos en materia. El polémico sacerdote Jesús Calvo Dixit. La vida de cualquier torero vale más que la de todos los rojos juntos.
¿Cuánta razón, eh?
¿Cuánta razón? Sí, sí. El párroco de Villamuño, Jesús Calvo, desata la polémica tras la muerte del torero Víctor Barrio y las reacciones posteriores en redes sociales. Hombre, es que es verdad, es que todos son hacer astillas del árbol caído. Es que la gente es que es malvada y es que es malaje y que tienen mala intención. Es que un torero que lo da todo en la plaza matando a un toro, que por cierto me he enterado de que cuando matas, que un toro mata a un torero, se cargan a toda la estirpe de ese toro.
Ah, ¿y cuando es al revés, qué pasa?
Pues no se cargan a la estirpe del torero.
No se cargan, ¿no? O sea, la estirpe del toro, del torero en este caso.
No.
Hombre, sería más justo, ¿no? También.
Sería lo justo, lo equitativo.
Y también cortar oreja y rabo y estas cosas, ¿no?
Claro.
También que se vuelva en este sentido reversible.
Ahí está. Pero no lo hacen, son así.
Hombre, también ganaría el espectáculo si se hiciera.
Ah, claro.
Francamente.
Sí, sí. Pues bien. Jesús Calvo, siempre unido a la polémica, párroco de Villamuño, ha asegurado en declaraciones recogidas por los medios que la vida de cualquier torero español vale más que la de todos los rojos juntos.
Y encima, se juntan dos términos, torero y español.
Claro, es que torero y sí. Español es una redundancia.
Sí, que ambos van de la mano.
Claro.
Hay también países de Latinoamérica que también hay toreros, que no son españoles.
Bueno, da igual. Son son hermanos también, pues porque como matan toros, pues entonces pues estamos unidos en una cultura.
Sí, ten en cuenta que son los antepasados directos de los conquistadores.
Claro.
Sí,
claro.
Y por tanto adoptaron también su hombría.
Hombre y tanto.
Y lo más importante, su españolidad.
Ahí está. Pues bien. Pues lo que dijo este cura, y más razón con santo...
Nunca mejor dicho.
Que la vida de cualquier torero español vale más que la de todos los rojos juntos, en referencia a la muerte del torero segoviano Víctor Barrio. El sacerdote se ha mostrado consternado por la muerte de un joven representante de un arte ligado al genio español y a la tradición de nuestra patria.
Sí, ya se sabe que hay tradiciones que, como son tradiciones...
No, ya se sabe que todas las tradiciones pues son muy bonitas y que hay que mantenerlas, cueste lo que cueste, uberales.
Sí, pero ¿por qué en ese sentido, siendo fieles a las tradiciones, por qué, por ejemplo, no se siguen colocando, echando los cristianos a los leones en
claro,
el circo?
O haciendo sacrificios humanos en los altares esos de piedra.
Claro. Claro, como se han hecho toda la vida.
Claro.
Claro.
Hombre.
Y aquí siempre somos defensores de todo tipo de tradiciones.
Las más bestias, las más sangrientas, sobre
sí,
todo.
Sí. Aquí somos somos amigos y amigas de todo lo más tradicional. Y lo claro. Más, cuanto más reaccionario, mejor.
Bueno, hombre, contra más reaccionario, ya se sabe que nosotros y nosotras pues somos fans. Y la tradición del toreo, eso no se puede perder. Por mucho que digan esos animalistas y esos rojos hippies y esa chusma en general que
no se lavan.
Que no se lavan. Fumaporros.
Come hierbas.
Hippies. Yeyes. Abanderando el catolicismo tradicionalista español, también se ha apuntado a los insultos colgados en las redes sociales contra el torero. Es la verdadera cara de los rojos españoles.
Claro, claro, claro.
Los mensajes de odio que están lanzando merecerían el más severo correctivo en nombre de la justicia. La justicia divina, hombre.
¿Acaso existe otra que esa?
No, 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 la justicia es divina. La justicia humana es divina también.
Claro, proviene también del divino.
Claro, hombre. Y debería volver la pena de muerte. Eso sí que es una tradición que se ha perdido.
Como en Filipinas, ¿no?
Claro.
Cuyo presidente también está dando mano dura también contra todo tipo de drogas.
Claro, no, no, es que el presidente de Filipinas es un ejemplo a seguir para todos los gobernantes católicos.
Incluso llamó hijo de P a Obama, ¿eh?
Y
que
tanto.
Lo sepa, que se enfadó y ha dicho que no lo visitaba.
Ah, muy bien,
sí,
muy bien.
Sí, porque claro, porque el querido Mr. Obama criticó también que se estaba pasando un poquito, ¿no? Igual, de represor.
Le regañó, sí, no, hombre, así, es políticamente correcto.
Le regañó así un poco por la vagina. Ay, no, tampoco te pases, tío, ¿eh? No te pases.
Y le dijo, hijo de pez.
Dice, como que tú, ¿de qué vas? Que aquí... Aquí
mando yo,
aquí,
hombre.
Aquí mando yo, y aquí no hay más chulo que yo.
Claro. Qué bonito, qué bonito. Esas son las tradiciones que nos gustan. Y las tradiciones que por las que merece la pena luchar...
Y morir.
Y morir. Los mensajes de odio que están lanzando merecerían el más severo correctivo del nombre de la justicia. En su opinión, el rechazo a la tauromaquia no tiene como objetivo la pretendida defensa de los animales. No, eso es una excusa vil y barata. No, sino atacar uno de los símbolos más emblemáticos de la tradición española.
Sí, porque son unos anti-españoles.
Claro, estos antisistemas, niños de papá, que no trabajan ni dejan trabajar.
Sí, sí, tan grave lo segundo como lo primero, incluso más.
Ahí está. Qué vergüenza, mira, me indigna.
Ahora vendrá un tema de Costas, el antiguo miembro también de Siniestro Total, que hace algunos años pues tiene también un grupo propio, ¿no? Cuando se separó. Y el tema es el botellón.
Acabamos de mirar o no. Venga, va, otra vez. ¡Acción!
Vamos, amigo, abramos las botellas. es don ese capital. Menudo colocón que trae el subnormal. Llamar al forense es cosa habitual. Se traga la botella, ser homosexual. Y como mola, pasa Coca-Cola. Y ese gran vaso, llénalo de ron. Como mola, pasa Coca-Cola. Y no seas cutre, no seas un mamón. Pau, pau. Soy formal y un buen chaval. Compruebe usted este puro detergente. Es segoviano, segoviano, segoviano y nacional. Mi hermana más pequeña, vine con ella y ahora somos seis. La noche es una fiesta, vamos a dar leña. Y esas botellas a ver si más bebéis. Llega el pesado del pelo extraño, el de los bongos no podía faltar. La gente hace palmas, baila a su lado y yo estoy deseando de matarlo ya. Mau, 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 mau.
Pues nada, seguir hablando de lo de siempre, algo de sobre sustancias varias y tal. A pesar de que otra temporada y todo el rollo, pero la cosa no da para más. Sobre drogas, violadores virtuales y libertad de expresión. Dice esto que andan los ánimos exaltados últimamente entre los violadores de la moral y las buenas costumbres. Que me encantan. Menudas armado, por ejemplo, en el caso de la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Miriam Tay. Breve sinopsis de lo acontecido. Resulta que en su trabajo particular como editora publicó un libro de un autor novel titulado Todas putas.
Toma ya.
El escándalo ha estallado cuando con gran indignación moral se ha señalado que uno de los relatos, El violador, escrito en primera persona, podía representar apología de la violación. No han servido de nada las aclaraciones respecto al carácter literario del relato y la necesidad de leerlo en clave irónica.
A mí me hace gracia de que este tío opina de todo, ¿eh? Sabe de todo.
Claro.
O sea, el artículo va de drogas y libertad y este hombre, pues, es un crack.
Claro, le da todo.
Le da todo, sí.
El espíritu del renacimiento del siglo XXI.
Vaya.
Aprovechando que eso dañaría al PP, Socialistas y otros partidos chusmosos más.
¿Cómo se llama este hombre?
Yo qué sé, de aquí. Ah, si el texto se dice Jordi Cebrián.
Ah, qué gran hombre, sí. Jordi Cebrián.
Se le han sumado también, por no parecer, apólogos de la violación y el abuso a otros sectores de la derecha. Bien, las pocas voces disidentes sin apoyar ni al autor ni los relatos de su supuesta apología han enfatizado la diferencia entre realidad y ficción y entre lo que representa en literatura la voz del autor y del narrador. Así, un manifiesto firmado por 120 creadores y promotores culturales expone, entre otras cosas, que la retirada del libro es un acto de cobardía que parece dar razón a quienes han promovido uno de los actos más represores y reaccionarios por excelencia, la censura.
Este me recuerda que en los años 90 también creó mucha polémica un cómic que se llamaba Hitler SS o algo así, que salía publicado en el Makoki, y era, bueno, pretendían hacer humor con el Holocausto. Y bueno, también se llevaron las manos a la cabeza las mientes bien pensantes.
Claro, claro.
Que no es que el cómic fuera una maravilla, pero...
Pero muchas veces las mientes bien pensantes dentro de los que
se autocalifican
de izquierdistas y progresistas realmente tienen una mentalidad bastante putrefacta en sus interiores.
Que cuando realmente actúan los nazis o cuando realmente actúan los violadores o cuando realmente actúa la chusma esta asquerosa que actúa, esta gentuza no dice ni mu. Al contrario, que son los que pretendidamente dicen que tiene que haber libertad de expresión, patatín, patatán, para que esta gentuza pues proclame sus ideales.
Claro, claro. Como el Varela.
Por ejemplo.
Sí, que claro, él dice que está censurado,
sí,
porque no le permiten desarrollar su libertad de expresión.
Bueno, y todo el mundo sabe dónde están los nazis y todo el mundo, sí, sabe lo que dicen y lo que hacen.
Hombre, está clarísimo que los nazis lo primero que hacen cuando se apoderan del poder es respetar la libertad de expresión.
Ya,
está,
pero
está
es
clarísimo.
Que luego ves a los izquierdillas estos que son los jefes de la policía y que, sí, son los jefes del Tribunal Supremo, etc., etc., y ves que sobre quién echan los perros es sobre los antifascistas, que dicen que no respetan la libertad de expresión.
Claro, claro.
O sea que...
Sí, porque son amigos de Corea del Norte, ¿sabes?
Ya, o sea, que ves ahí dónde está la hipocresía.
Bueno, pues bueno, todo este rollo que decía el tío este, para hacer un paralelismo con lo de siempre, con las sustancias. Más de lo mismo. La Organización Mundial de la Salud, mezclando de nuevo lo ficticio con lo real, se queja de que los personajes en las pantallas de cine fuman demasiado. Ya han pedido a quienes producen las películas que den ejemplo en sus filmes. Hay que recordar que no hace muchos años, sobre todo en el antiguo cine de Hollywood, era habitual,
sí.
Y aparte no solo eso, sino que daba categoría. Fumar era elegante y estas cosas.
Yo me acuerdo de una película muy divertida, sí, que no me acuerdo de qué iba la película, pero salía un convaleciente en el hospital que era John Wayne, que estaba fumando en la cama, tan tranquilo, y entró el médico para preguntarle qué tal se encontraba el paciente, también fumando.
Sí.
Y era lo más habitual. Bueno, de hecho, mi pediatra, en aquella época, en los lejanos años 70, fumaba sus buenos farias.
Sí.
En la consulta.
Como debe ser.
Claro.
Y los hospitales también se podía fumar y estas cosas.
Claro.
Pues bien, para completar el tríptico al respecto, las noticias se complementan en el tiempo con las noticias publicadas en un estudio de una universidad que tiene como nombre de Pilar Ramón, sobre las películas de Almodóvar, y que se ha aprovechado para criticarle por presentar demasiadas referencias a las drogas.
No, es que yo lo critico porque es pésimo el pobre hombre.
No, realmente, o sea, tienes que tomar bastantes sustancias para digerir sus películas.
Para digerir alguna película de las
por,
suyas.
Por eso, estoy de acuerdo, sí. Fomenta,
hay que ir muy drogado.
Fomenta la droga.
Sí.
como comento con más extensión en otra señal de humo de este mismo número de la revista. Lo que subyace tras los tres casos es que para estos torquemadas del despacho oficial la ficción debe ser siempre ejemplarizante y moral. Ya no tendrán cabida las obras de arte, criminales, ladrones, yonkis o ateos. Estos veladores de nuestra salud mental quieren educarnos a todas horas y evitar que nuestros pobres cerebritos se vean sometidos a estímulos que podrían confundirnos, dañarnos o sacar de nuestro interior ese monstruo oculto que espera una lectura prohibida para lanzarse a violar y a drogarse hasta caer muerto. Con lo bonito y reconfortante que siempre que piensen por ti.
Hombre, claro.
Así ya te ahorran un gran trabajo.
Y tanto.
Pero bueno, vamos con un tema.
Pues sí, pondremos un tema en referencia a la primera noticia que hemos leído, de un grupo que se llama Cuestión Social, y el tema en cuestión, de Cuestión Social, Se titula Las iglesias y sus engaños.
Toma, sí, se dicen siempre las verdades.
Claro. ¿Empieza desde el principio?
Sí, ahora sí, empieza desde
el principio. Vale. El gobierno de Aragón subvenciona una ruta turística sobre el fundador del Opus.
¡Bien!
¡Bien! Lo que hablábamos antes, de que los gobiernos de izquierdas dan plena libertad de expresión a los de derechas.
Que va, el Opus no es para nada de derechas. Yo creo que es progresista.
Y tanto, y tanto. La Consejería de Vertebración del Territorio que dirige Cha Aporta, no por devoción, sino por herencia del ejecutivo Pepe Par.
Cuidado, que Chá es súper izquierdista, ¿eh?
Ya ves.
Sí.
20.000 euracos anuales a una asociación que ensalza la figura del impulsor de la obra como reclamo para atraer visitantes a su ciudad natal, Barbastro. El gobierno de Aragón.
Sí, sí. Ha sonado bien Aragón.
Sí, Aragón sí, ¿no?
Sí.
¿Y ahora suena bien lo otro?
Sí, 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 sí.
Bueno, el gobierno de Aragón, PSOE, CHAS, subvenciona con 20.000 euracos anuales la gestión y la promoción de una ruta turística sobre José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en su ciudad natal de Barbastro, Huesca. No por devoción, matizaron fuentes del Ejecutivo. ¡No!
¡Que va, que va!
Sino por herencia del anterior Ejecutivo PP Par. Y porque no conviene mosquear al Opus, hombre. Que el Opus tiene mucho mando y mucho poder, ¿eh?
Y hay muchísimos estómagos agradecidos que harían los pobrecitos sin la ayuda del Opus.
¡Claro!
Que harían los grandes estadistas del poder proveniente de este tiempos bastante lejanos, cuyos hijos y nietos permanecen en el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Y todos yendo a colegios del Opus.
Por supuesto. Que el Opus, claro, como buenos cristianos, son totalmente desinteresados.
Claro, claro. Ni desde el departamento, ni desde el gobierno actual, se ha tenido actuación alguna sobre la ayuda descrita, señala el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en una respuesta al diputado de Podemos, Nacho Escartín.
Los jardineros.
Los jardineros.
Los entrañables jardineros.
Los que podan, sí, Podemos.
Podemos. Pero ¿quién podará al podador?
Ah.
La pregunta de siempre.
Del millón. Este último se había interesado por conocer la opinión del Ejecutivo sobre esa ayuda para la ruta, promovida por el patronato de Torreciudad vinculado al Opus Dei, mientras muchos municipios aragoneses con grandes atractivos turísticos no reciben ninguna ayuda para promocionar su patrimonio cultural o natural. No.
¿Acaso qué pasa? ¿Que el Opus no es un patrimonio? ¿O qué?
No, hombre, el Opus es de lo más importante y de lo más bonito que hay, hombre.
Lo más importante.
Claro.
Lo más sagrado,
claro. Esos maravillosos cuadros de mando del poder formados en las escuelas del Opus.
No sigas, que me estoy poniendo cachondo.
Sí, esa red, esa telaraña de poder que traspasa todo tipo de entresijos de las altas esferas.
Sí, sí.
Como antaño había sido los jesuitas, pues ahora es el Opus Dei.
Tanto monta tanto.
Claro. La subvención, explica Soro, fue solicitada por la Asociación de Empresarios del Sotomontano de Barbastro, que se proponía impulsar la ruta de San José María en Barbastro para atraer turistas que visitan los alrededores por motivos religiosos, pero que pasan de largo sin entrar en la ciudad, por lo que se planteaba la actuación como una promoción y comercialización del turismo cultural y religioso. De hecho, fuentes de la Consejería de Vertebración del Territorio, que gestiona las competencias autonómicas de turismo, mostraron su rechazo a financiar con fondos públicos iniciativas de este tipo y adelantaron su intención de no mantenerlas en próximas convocatorias. La anterior fue adjudicada antes de que el actual Ejecutivo tomara posesión, por lo que resultaba imposible paralizar los pagos. Pobrecillos, es que han hecho todo lo posible, sí.
Lo humano y lo divino.
Vaya. La subvención fue concedida con cargo al llamado Plan Diferencial de Promoción Turística de Aragón, cuyo objetivo era potenciar, a través de la iniciativa privada y como fórmula de optimización del gasto público, la notoriedad de la comunidad como destino turístico atractivo por diferentes segmentos del mercado, con medidas que redunden en la diferenciación, especialización, personalización e innovación. ¿Cuánto sabe esta gente, eh?
Ay, joder. Que son muy listos.
Son muy listos, ¿eh? Se nota que han estudiado.
Sí.
En el Opus.
Y efectivamente listos son.
Sí. No, se pasan de listos.
Sí, se pasan de listos.
Sí. Total. Las bases de la convocatoria establecían que las iniciativas que no cubrieran toda la comunidad solo se considerarán excepcionalmente beneficiarios de las subvenciones. Si sus proyectos destacan tanto por la consecución de los objetivos expresados en el Plan Diferencial de Promoción Turística como por la proyección del destino turístico, la Consejería de Economía que dirigía José Bono consideró que la ruta de Escrivá cumplía esas exigencias. Pues sí, José Bono fue el lumbreras que tuvo la idea. Y es que es un estómago agradecido.
Y siempre presumía que su padre era falangista.
Ya, hombre, es que todos tienen sus padres. Sus padres eran falangistas y del Opus y, bueno, en fin.
Aunque por mucho ciata que sea.
Claro.
Pero afortunadamente esta buena gente tiene representantes en todos los partidos.
Claro.
Que realmente dominan.
Claro, no discriminan.
Hasta los jardineros también tienen.
¿Qué te crees? ¿Que el poder discrimina en ese aspecto?
Es equitativo.
Es equitativo. Sí. Ahí cualquier persona de bien que se haya formado en el Opus, sí, sea del partido que sea, cuando llega al poder, pues será agradecido con los que le han aupado y...
y por los siglos de los siglos.
Y por los siglos de los siglos, amén, y tanto.
Y luego se transmite por herencia también.
El gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Barbastro aparecen como financiador y colaborador de la ruta sobre Escriba de Balaguer. La ruta, que tuvo una prueba piloto hace unos meses coincidiendo con la reunión anual de delegados del santuario de Torreciudad, uno de los centros espirituales del Opus, cercano a Barbastro, se publicita a través de una web que destaca que se trata de un proyecto cofinanciado por el gobierno de Aragón. El que pagan todos los aragoneses y aragonesas. En los folletos también aparece como colaborador el ayuntamiento de Barbastro, gobernado por el PSOE, con mayoría absoluta desde hace décadas. El itinerario incluye los lugares de la ciudad más relevantes de la biografía de Escrivá, como las casas natales de este y de su madre, hostia, de su madre también, un comercio en el que trabajó su padre, varios edificios y zonas de paseo de la ciudad y algunos edificios religiosos, entre ellos Torreciudad y El Puello, situados ambos a varios kilómetros del casco urbano. La ruta, que se cubre en 2 horas a pie, Torreciudad y El Puello aparte, se difunden desde webs de la obra y de su entorno, algunas de las cuales señalan como objetivos incluir en las ofertas bodegas y crear paquetes turísticos con agencias de viajes, mientras sus promotores intentan poner en marcha un centro de interpretación dedicado al fundador del Opus.
Vale, un espíritu de Carcelona.
Sí, pero esta vez pues todo coligado con el tema espiritual. La web y los folletos destacan la estrecha relación de Escrivá de Balaguer con Barbastro, tanto en el plano ciudadano, aunque salió de la ciudad ostense con solo 13 años, como con el institucional, en el que fue declarado hijo adoptivo en 1947, que gran año fue.
Glorioso, por la gracia de Dios.
Y tanto. Tiene puesta una calle desde el 1971 y ya en el 75 fue dedicado barbastrense del año y recibió la medalla de oro de la ciudad. Falleció en el 77. 25 años después, en uno de los procesos canónicos más rápidos que han tramitado la Iglesia, Juan Pablo II lo canonizaba. Por cierto, también han canonizado a una de las ídolas del programa.
Ah, sí, sí, sí.
A Teresa de Calcuta.
Ah, sí. Bueno, pero Wojtyla fue por la vía rápida, autopista directa hacia el cielo.
Ya.
Que normalmente, a ver, el proceso de canonización, pues, normalmente lleva su tiempo, ¿no? A veces se tardan siglos y siglos en canonizar a alguien.
Sí, pero Escrivá lo canonizaron en un plis.
Y a Wojtyla también.
También.
Claro.
Ah, ¿Es beato Wojtyla también?
Sí. Ah. No sé, está beatificado.
Ah, vale.
Es que hay diferentes categorías. Los hay algunos que... Express, ¿sabes?
Sí, ya.
¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar en el limbo, no? Sin beatificar siglos y siglos. Ajá. La gente buena, que se lo merece, tiene conexión directa, claro. Autopista elevada hacia el cielo.
Toda la gente buena de la Iglesia.
Sin peajes, ¿eh? Sin peajes.
En la Iglesia hay gente muy buena. Y como Teresa de Calcuta, como Escriba de Balaguer, como el Papa Wojtyla, todos ellos se lo merecen, hombre, estar en el cielo y pedirle milagros.
Me costaría decir cuál de esos grandes santos y santas que has mencionado me gusta más.
No sé, a mí es que me gustan todos, sí, y todas.
Por eso es difícil.
Es difícil.
Pues bueno.
Bueno, va.
Pues hablando de bastardos, pues vamos a poner una canción que habla de ello. Vamos a poner un tema de mercancías que se titula Bastardo de Ciudad.
Darás todo, verás mañana esperará. Hoy no quiere despertar para un chico de la calle, un bastardo de ciudad.
Four kids on tour, 3,000 miles in a full on car. Not knowing what's going on. You got a million years, a torn out like this. Hell no, no premonition, gonna save
to the end, to the end. I'll journey to the end,
to the end, to the end.
I'll journey to the end,
to the end.
To the end, to the end. I'll journey.
Pues bien, siguiendo la línea esta que tan divina que llevamos hoy, me parece que nos ha sentado mal esto de acabarse las vacaciones. Debe ser el estrés ese que dicen post-vacacional.
Ah, ya.
O en algunos casos, digamos, el por-resacón. Pues la Biblia que ordenaba cometer actos impuros.
¿Qué, qué?
La Biblia que ordenaba cometer actos impuros.
Ah, me parece bien.
Todos hemos cometido alguna vez un error tipográfico, quien más y quien menos. En la actualidad se le puede echar la culpa al autocorrector del teléfono o del ordenador, lo que no evita que el error sea un error. Gran frase. Sin más lejos, supongo que algunos de ellos quizás decenas de errores bien plácidamente en cualquier de los documentos. Pero dicho esto, hay veces en las que uno ha de poner especial cuidado por las consecuencias del posible error. El caso de la Biblia endiablada es quizás uno de los casos más sorprendentes. En el año 1631, ¿qué hacía usted esa tarde? ¿Qué hizo usted? Dos impresores británicos, el Robert Barker y Martin Lucas, trabajaban en su taller en una Biblia, componiendo el texto con esas preciosas letras metálicas con las que se hacían entonces las impresiones. ¡Letra a letra! Un trabajo digno, casi mágico, para los que somos aficionados a los libros, pero seguramente tedioso y aburrido para el que lo llevaba a cabo. Me parece que se estaría recordando muchas veces de alguien de arriba. Lo tenía que llevar a cabo. La cuestión es que, quién sabe si por error, por una traición del subconsciente o porque quería enmendar la plana del propio Moisés, pero lo cierto es que cambiaron un mandamiento. En el sexto mandamiento, para nuestra versión de los 10 mandamientos, en el que habla del adulterio y de los actos impuros, los impresores olvidaron poner el no en el texto. Por lo que el sexto mandamiento ordenaba justo lo contrario: debes cometer adulterio.
Ah, muy bien.
Nadie se dio cuenta del error hasta que la impresión estuvo hecha y ya había ejemplares rodando por el mundo y dando excusas a los creyentes para, sabe Dios, nunca mejor dicho, qué actos. Qué graciosillo, ¿eh?
Sí, qué simpático.
Las consecuencias para Baker y Lucas fueron una cuantiosa multa y la retirada de su licencia para imprimir. Por otra parte, la mayoría de las copias fueron retiradas y quemadas. Como Dios manda.
Claro.
Pero aún así, algunas, poco más de una decena al parecer, han sobrevivido y han llegado hasta nuestros días, siendo expuestas en algunos museos y figurando como joyas de las colecciones de algún bibliófilo.
Pondremos un tema de Total Lickers titulado Esclavas.